Este domingo se conmemora el Día Mundial de las Manos Rojas, que es el símbolo en contra del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo. Es un crimen de guerra, es uno de los crímenes y de las infracciones más graves al derecho internacional humanitario, Mateo. Y Colombia, don Mateo Piñeros, nuestro editor de Paz en Blue Radio, Colombia es uno de los países con una mayor problemática, con unas cifras más difíciles en cuanto a este reclutamiento de niños. Colombia, a pesar de la firma del acuerdo de paz con las FARC, sigue teniendo una situación muy difícil de la utilización indebida de los niños en la guerra.
Sí, señor Ricardo, y es que estamos hablando que en el año 2022... al menos 268 mil niños y jóvenes sufrieron alguna afectación por cuenta de la guerra. Usted lo decía, se firmó el acuerdo de paz en 2016, pero sigue el reclutamiento, siguen las amenazas, incluso hablamos de confinamientos y desplazamientos para los menores y los jóvenes.
COALICO es el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado, la coalición de organizaciones que está desde hace años en Colombia documentando, trabajando con las comunidades, pero también y sobre todo lanzando alertas y haciendo todo lo que está a su alcance para evitar el reclutamiento de niños, la utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado. Julia Castellanos es la coordinadora del Observatorio de Niñez y Conflicto en esta organización no gubernamental. Señora Castellanos, bienvenida por estar con nosotros. Gracias, aquí en Blue Radio.
Hola, muy buenas tardes a todos y muchas gracias a ustedes por la invitación y tenernos en cuenta para hablar de esta temática.
Estamos a puertas de la conmemoración del Día Mundial de las Manos Rojas con unas cifras que, como las que nos cuenta Mateo, que son dramáticas. Más de 260 mil niños, niñas y adolescentes en riesgo de estar involucrados en el conflicto solamente en el año 2022.
Sí, efectivamente, el 12 de febrero se conmemora el Día de las Manos Rojas. Este día se establece desde el año 2002 con la entrada en vigencia del protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en los conflictos armados y busca sobre todo rechazar el uso y el reclutamiento de niñas y adolescentes por los grupos armados. Lastimosamente, las cifras en Colombia no nos ayudan. Durante el 2022 registramos por lo menos 268.524 niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado por situaciones como ataques a escuelas, hospitales, bloqueo de suministros por confinamiento, desplazamiento forzado, reclutamiento, uso de niños, niñas y adolescentes, violaciones al derecho a la libertad sexual, a la integridad personal y a la libertad personal. Esto, digamos, que es una alarma que sigue siendo importante que la comunidad y el Estado la revise, porque siguen siendo las niñas y los niños los que quedan en medio del conflicto.
En teoría, señora Castellanos, el conflicto armado más cruento que tenía Colombia, el Estado colombiano, que vivíamos todos, era el que existía con las FARC. ¿Por qué, a pesar de que hoy ya las FARC no existen, por qué, a pesar de que entregaron las armas, las cifras de afectación a los niños, a las niñas y a los adolescentes es más alta incluso que en los peores momentos de la guerra?
Lastimosamente e históricamente, después de los acuerdos de paz, digamos, de los acuerdos de paz, disculpen, los actores que siguen en disputa territorial, digamos, fortalecen sus filas y allí, digamos, buscan activar sus acciones contra niños, niñas y adolescentes, en este caso en Colombia. El acuerdo de paz fue solamente con uno de los grupos. Tenemos todavía una cantidad de grupos ubicados en los territorios, entre ellos, por ejemplo, grupos de desmovilización paramilitar, como las estructuras del Clan del Golfo y las AGC. Tenemos el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que tiene una presencia muy importante en el territorio. Tenemos estructuras armadas locales que se desprenden de estas estructuras más fuertes, como el Clan del Golfo y el Grupo de Desmovilización. Y tenemos unas estructuras también de las antiguas FARC que no hicieron parte del grupo, digamos, del proceso de paz, que hoy se conocen como disidencias, y todas ellas entran en disputa territorial, además de otros factores también en los territorios, ¿no? Los cultivos ilícitos, los tráficos también fronterizos y otras dinámicas que persisten en el territorio a pesar de la firma con este actor armado que fueron las FARC.
Sí, Julia, una cosa. Hablan ustedes de 260 mil afectaciones para los niños durante el conflicto en 2022, pero además la cifra es aún más grave porque es un aumento muy importante en comparación con el año 2021. En el año 2021 se registraron, si no estoy mal, más de 20 mil afectaciones. La pregunta es, ¿por qué un aumento tan significativo en el reclutamiento, en los desplazamientos, en las afectaciones para los niños entre un año y otro? ¿Qué fue lo que llevó a que esta cifra aumentara tanto en el país?
Una de las situaciones más preocupantes fue la situación de paro armado durante el mes de mayo en la zona norte, De acuerdo a nuestros registros, allí se presentó una afectación directa a niños, niñas y adolescentes que no pudieron ir a las escuelas, niños, niñas y adolescentes que estuvieron amenazados para el tránsito a sus escuelas, escuelas amenazadas, cercadas por también por artefactos explosivos. Tenemos una dinámica también muy fuerte en la zona de Arauca. Ustedes que han cubierto esta zona se han dado cuenta que es una zona en permanente disputa entre las disidencias de las FARC y el ELN, con también un cercamiento a las escuelas muy fuerte, con unos confinamientos bastante complicados. La zona del Chocó ha presentado una serie de desplazamientos, todo el Pacífico colombiano ha presentado una serie de desplazamientos importantes. Entonces, estos hechos efectivamente hacen que se incrementen estas cifras y que evidencien obviamente que son los niños y las niñas los que se ven más afectados por cualquier acción que el actor armado establezca en el territorio.
¿Cuál es en el 2022, doña Julia, el grupo armado ilegal que más victimizó a los niños en Colombia?
Tenemos toda una gama de actores que participan en este ejercicio. Nosotros el próximo 12 de febrero, en la conmemoración del Día de las Manos Rojas, sacaremos el boletín de monitoreo con el detalle de cada una de las afectaciones y también con el detalle de los actores. Allí señalar que tenemos acción tanto de grupos armados, post-desmovilización, estructuras armadas locales, guerrillas, disidencias de la FARC, ELN. Tenemos también donde niños y niñas se vieron afectados por más de un grupo armado, entonces confrontación o enfrentamiento entre estos grupos armados, y tenemos también un porcentaje importante de grupos armados sin identificar.
En este momento, pues el presidente Gustavo Petro adelanta este proceso de paz total, y justamente cuando se discutía esta ley que le va a permitir pues al presidente adelantar diálogos de paz, se discutió en el Congreso mucho el tema del reclutamiento de menores. Incluso desde algunos sectores decían que una de las condiciones que deberían tener estos diálogos, pues es que los grupos armados entreguen a los menores que tienen en sus filas. De alguna manera, algunos congresistas decían, si van a ser parte de un proceso de paz, si se supone que se van a desmovilizar, pues deberían empezar por alejar a los niños del conflicto armado. ¿Cuál es la posición de ustedes frente a este tema y cuáles son esos criterios cuando hablamos de los niños y de los adolescentes que se deberían tener en cuenta durante estas negociaciones o procesos de diálogo del gobierno?
Hay una apuesta del Gobierno Nacional de la política de paz total, y allí digamos que el Estado colombiano debe fortalecer también acciones en términos de respuesta en materia de protección a la niñez y adolescencia que está en riesgo, pero también un énfasis muy fuerte en que estos actores armados puedan finalizar de inmediato todas las acciones de vinculación y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en todo el territorio nacional, al mismo tiempo que es obligación de estas estructuras comprometerse con el respeto de los derechos humanos y derecho internacional humanitario, para que dé como resultado el cese de todo tipo de vulneración que se presenten producto del conflicto armado. Digamos que es una tarea que también va en conjunto con las instituciones en términos de la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de la sociedad en general, en la posibilidad y en la intención también de denunciar este flagelo y una exigencia directa a los actores armados.
Le entiendo entonces, Julia, que uno de los principales puntos debería ser que los grupos armados se entreguen a los menores una vez empiecen estas negociaciones.
Sí, claro, digamos que es un llamado muy importante aunque podamos abordar este tema de primera instancia, que ojalá los actores y ojalá el ELN pudiera entregar a los niños y las niñas que estén dentro de sus filas, pero además que también se comprometa de manera importante en evitar que se puedan presentar estas acciones, en, digamos, limitar cualquier acción contra niños, niñas y adolescentes durante este periodo de conversación.
Sí, sobre eso quiero preguntarle, señora Castellanos, porque hemos visto hace unos días una escena que dolió profundamente y fue la presencia de disidentes de las FARC en un corregimiento de Yarumal, adoctrinando a una cantidad de niños, entregándoles regalos. ¿Cómo se puede evitar esto y qué posición tiene Cobalico frente a situaciones como estas? Además, porque luego esas disidencias emitieron un comunicado donde dicen, sí, puede que haya sido un error, pero lo seguiremos haciendo porque nosotros somos el Estado en zonas a las que no llega el Estado.
Esto se configura en un evento de vinculación que viola el de los derechos humanos, pero además que infringe el principio de distinción que protege a la sociedad civil en contravía al derecho internacional humanitario. En ese sentido, se hace indispensable un rechazo a todas estas acciones, a este tipo de violaciones e infracciones, así como a la toma de medidas urgentes que den respuesta pronta, oportuna y sin dilataciones por parte de diferentes instancias del Estado colombiano. Allí es muy importante que el Estado y en cabeza de sus instituciones se puedan hacer acciones concretas para avanzar en temas de prevención. Ningún actor armado debe estar entrar dentro de la escuela. Pero además hay que tener en cuenta que Colombia en el mes de noviembre firmó la declaración de escuelas seguras y se comprometió a establecer estas instituciones educativas, se comprometió a hacer de estas instituciones educativas educativas un espacio seguro y protegido. Allí hay unas directrices que el Estado colombiano debe poner en marcha y que ya en algunos territorios las mismas instituciones lo están haciendo, pero necesitan, digamos, de una fuerza mucho más grande en términos de voluntad política, en términos de dotaciones, en términos de acercamiento también a la niñez y en términos de poder entender que es que eso no es una cosa del día a día ni de normalizar la dinámica de la guerra en sus territorios, sino de entender que cualquier acción de cualquier actor armado, legal o ilegal, dentro de escuelas está prohibida por el derecho internacional humanitario porque rompe el principio de distinción.
A puertas de la conmemoración del Día de las Manos Rojas, aquí en Blue Radio, Julia Castellanos de Cobalico entregando unas cifras que deberían servirnos para la reflexión, para evitar que siga creciendo de esta forma tan acelerada el número de infracciones de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país. El año pasado, más de 268.000 episodios en 26 departamentos. Los más graves, en Cauca, en Arauca, en zonas como el norte del país por cuenta del paro armado del Clan del Golfo, que hoy en teoría está en un cese bilateral del fuego, en teoría está buscando un sometimiento a la justicia.